hasta la noche.
Bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo, porque nosotros en medicina frecuentemente hablamos de lo que nos parece, porque traspolamos estadísticas de otros países, pero en este caso la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria hizo un estudio que se llamó EPOC-AR, AR por Argentina, y se pudo medir por primera vez esta enfermedad pulmonar crónica obstructiva que hablamos siempre, que es el EPOC. Y bueno, hoy tenemos estadísticas nacionales con respecto a esta enfermedad. La vamos a hablar con el jefe de servicio de neumonología del Hospital San Juan de Dios de La Plata, el doctor Andrés Echazarreta. Doctor Echazarreta, Daniel Casola, un gusto charlar con usted. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, tenemos información real, fresquita y nacional.
Así es, así es. Bueno, sí, ya la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria hace varios años, inició hace casi 3 años, inició con todas las dificultades que se implica para un trabajo de campo en Argentina, ¿no?
Sí.
Un estudio muy ambicioso, que se llamó, como usted bien dijo, EPOC-AR, para saber cuál es la prevalencia de la enfermedad en la República Argentina.
Sí.
Así es que se programaron visitas con encuestas y estudios de espirometría. Una espirometría es un estudio donde la persona sopla en un equipo y se sabe si tiene obstrucción bronquial o no.
Bien.
Es un diagnóstico de EPOC. Se hizo inicialmente en La Plata, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y está programado completarlo con Mendoza y Córdoba el año que viene. Pero ya con los centros que tenemos relevados, estamos hablando de una muestra que es representativa de casi la mitad de la población argentina, o sea, es muy importante, ¿no?, por los lugares donde se encuentra. Y estamos hablando de una prevalencia cercana al 14,7% de los mayores de 40 años. Esto es
muchísimo.
Para que se den una idea, nosotros pensábamos una prevalencia en relación a los datos internacionales de aproximadamente 1 millón de argentinos. Y eso implicaría casi 2.300.000 argentinos que pueden tener la enfermedad. Con lo cual, bueno, no se puede prácticamente hacer ninguna acción de salud si no se sabe primero a qué problema uno se está enfrentando.
Sí.
Y por eso esto era una cuestión fundamental, saber si realmente nos estamos enfrentando a una enfermedad prevalente, ¿no?
Claro. ¿Hay posibilidades de, en este tipo de campañas o de estudios, tener falsos positivos, por ejemplo, los broncoespasmos, los asmáticos, o eso lo descartan de alguna forma en el estudio?
Bueno, es muy buena la pregunta. En realidad es difícil tener falsos positivos porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza porque esa obstrucción que hay en los bronquios es permanente. O sea, a pesar de que yo le ponga un broncodilatador, cosa que se hacía, ¿no?
Sí.
La espirometría que se le hacía a los pacientes en su domicilio, que firmaban un consentimiento, cosas informados, preveía un estudio antes y después de haberle puesto un broncodilatador.
Sí.
Usted sabe, la diferencia fundamental que hay entre el asma y el EPOC, que son dos enfermedades completamente distintas, es que mientras cuando a la mayor parte de los asmáticos usted le pone un broncodilatador y ellos normalizan...
Rápidamente normalizan, claro.
Claro. En los EPOCs, como es una lesión completamente distinta, producida por un humo del tabaco, con ruptura tisular, del tejido, con obstrucción bronquial, usted puede mejorar su capacidad pulmonar, pero nunca, por definición, puede llevarla a lo normal. La capacidad ya no vuelve a lo normal.
Claro.
Y entonces, pero esa pregunta es muy buena porque también detectamos en el estudio que de los pacientes que habían contactado alguna vez a un clínico o un neumonólogo porque se sentían mal desde el punto de vista respiratorio, había un 30% que estaba mal diagnosticado como asmático y en realidad tenía EPOC.
Claro.
Y este es un dato también muy importante. O sea, gente que tiene un diagnóstico de asma, pero en realidad lo que tiene es una enfermedad pulmonar obstructiva.
Sí. Ahora, ¿el tratamiento es bastante similar o varía de uno a otro?
Usted me habla del asma y del EPOC.
Exactamente.
Bueno,
le digo por las cosas que nos preguntan a veces, ¿no?
Seguro. Antes parecía que era bastante parecido. Después ya se fue separando ese tratamiento. Por supuesto, utilizan algunos recursos parecidos, como por ejemplo los broncodilatadores.
Claro.
Que relajan el músculo liso bronquial y producen apertura de los bronquios. Y los corticoides inhalados en algunos de los pacientes.
Sí.
Mientras que el corticoide inhalado, que siempre se lo aclaramos a la población, la gente escucha corticoide y se asusta, ¿no es cierto?
Sí.
Una cosa es darle un corticoide a un paciente que es por vía oral,
que hace un cushing, esto es local.
Claro, que pasa durante muchos años y pasa a la sangre y hace bien en los pulmones, pero mal en otros lugares del organismo. El corticoide inhalado solo a dosis habituales queda en bronquios, se inflama esos bronquios, pero no pasa sangre.
Claro.
Entonces es mucho más seguro. Entonces, algunos pacientes con EPOC lo requieren, los más severos, y otros no. Y entonces hay otra, toda otra serie de cosas. Esta es una enfermedad que requiere, por ejemplo, rehabilitación respiratoria. Por ahí en el asma esta situación es distinta si la logramos normalizar.
Claro.
Por supuesto es bueno que un asmático haga ejercicio, pero en el caso de los EPOC es absolutamente indispensable que haga rehabilitación respiratoria, y que es totalmente distinta a la que uno plantearía en un paciente asmático.
Claro, claro.
Así que es muy importante diferenciar ambas enfermedades, y la gente...
Y hay gente con diagnósticos equivocados, que conviene que los revean.
Exactamente, porque hay que decirlo, se puede arribar un diagnóstico de certeza entre un paciente que tiene asma y un paciente que tiene EPOC. O sea, hay herramientas para poder diferenciar las enfermedades.
Bueno, ya que convertimos esto en una charla preventiva, muchos que por ahí nos están escuchando son EPOC y se están atendiendo como asmáticos. ¿Qué pista le podemos dar a esa gente como para decir, vaya y ve a un neumonólogo?
Mire, a ver, normalmente si ellos están atendiendo como asmáticos, lo importante es saber si esa persona ha fumado o no.
Claro.
Como en más del 90% de los casos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se produce por una lesión inducida por el humo del tabaco, es muy importante saberlo.
Claro.
Ahora, como en nuestro país, aproximadamente el 25-30% de la gente fuma, usted me dice, sí, muy bien, doctor, pero resulta que si yo soy asmático, es probable que un tercio de los asmáticos estén fumando. Por supuesto, los adultos.
Por supuesto.
Entonces, y uno dice, ¿y qué pasa ahí? Si uno puede ser asmático y aparte desarrollar una EPOC, sí, puede ocurrir también.
Ese es más grave
todavía.
Hay formas
de poderlo diferenciar. Entonces, si yo tengo un diagnóstico de asma, pero aparte soy un fumador, bueno, tengo que ir a un neumonólogo, me tengo que hacer una espirometría y me van a decir, mire, usted es asmático, en realidad, porque ese es otro dato interesante. ¿Todos los fumadores desarrollan EPOC a lo largo de su vida? No.
Claro.
Un 25%, 20-25%.
Sí.
Puede desarrollar otra cosa, una coronaria,
infarto, cáncer de pulmón también.
Claro, exactamente, pero no es EPOC. Entonces, es muy importante allí, si yo soy fumador, concurrir al neumonólogo, que haga los estudios pertinentes, que le diga, mire, usted tuvo o ha tenido asma, pero esto mutó en un EPOC producto que ha fumado o no, o lo que tiene fundamentalmente es asma bronquial o no, usted tiene fundamentalmente un EPOC y no un asma.
Claro, y como eslogan sería, mire, no fume nunca, porque vos puede tener muchas posibilidades de hacer un EPOC, entre otras enfermedades, casi el 25%. Ahora, si es asmático y fuma, peor todavía, ¿no? Un asmático que fuma es
un
suicidio.
Claro. Puede desarrollar un EPOC, pero aparte el humo del tabaco actúa también
como irritante,
la liberia y desencadenante de crisis. Y me preguntaba sobre las crisis hoy. Si el EPOC puede tener agudizaciones o crisis, y sí, efectivamente. A veces los pacientes llegan a las guardias o llegan a la consulta al médico con más síntomas de los que pueden tener habitualmente, con fatiga, sensación de ahogo, tos, expectoración, sensación de opresión en el pecho, y sí, eso puede agudizarse. Y ese es un tema muy interesante porque nosotros le explicábamos a quien nos quisiera escuchar, porque hay un problema muy grande, ¿quién cubre el tratamiento de esta enfermedad?
Claro.
Si usted tiene, según el censo 2010, el 41% de la población argentina no tiene obra social. Y le agrega a aquellos que tienen obra social pero no pueden comprarse los medicamentos, tiene más de la mitad de la población argentina que no puede acceder a la medicación.
Claro. Porque y la no, pasa no mal hay... la gente, con EPOC sin medicación. Claro.
Y eso ha sido estudiado por la Asociación Argentina también. Hay dos estudios muy interesantes ya desde muchos años, donde se vio, a ver, ya más allá de la enfermedad, ¿qué era más barato? ¿Tratar la enfermedad y darle la medicación a las personas que tuvieran EPOC o tolerar estas exacerbaciones y que terminaran internadas? Y hay un dato muy interesante. Un solo día de internación de una persona por esta enfermedad cuesta lo mismo que la medicación de todo un año para ese individuo.
Claro, claro.
Entonces, ni siquiera se justifica desde el punto de vista estrictamente económico. Hay que tratar a los pacientes, darles la medicación, y para hacer eso primero hay que reconocerlos, ¿no?
Claro. El tratamiento ambulatorio bien aplicado es ahorro, siempre.
Absolutamente, absolutamente. Yo diría que el tratamiento farmacológico y en los casos que corresponda, la rehabilitación correspondiente.
Doctor, un gusto charlar con usted. Extremadamente
igualmente,
claro, extremadamente claro. Creo que acá ya hay unos cuantos que salieron médicos del EPOC. Un gusto, doctor. Buen año,
un gusto, ¿eh?
Que le vaya muy bien. Hasta luego. Doctor Andrés Chazarreta, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de La Plata.